Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE con ustedes desde las 11:30. Por desgracia, contándoles la eliminación del Sevilla en la Champions. Ha caído 2-0 en Inglaterra contra el Leicester, así que remonta el equipo inglés. El Sevilla cae en octavos de final. Ha fallado un penalti en Sonsia. Falta de 11 minutos para el final del partido. Eso habría provocado la prórroga si es que hubiera acabado así el tiempo reglamentario. Al final no ha podido ser eliminado, como decimos, el Sevilla. Ya ha pasado la Juve, era de esperar. Había ganado 0-2 en el primer partido al Oporto. Hoy, además, en casa le ha ganado 1-0. Así que 3-0 en el global de la eliminatoria. Mañana se juega el Mónaco-Manchester City con el 5-3 del primer partido. Y el partido del Atleti, el Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen en el Calderón. Con el 4-2 del partido de ida, partido relativamente cómodo, pero claro, como viene la mano, como viene, habrá que tener cuidado. Bueno, aunque el Bayer Leverkusen también trae muchas bajas.
Hoy todos los mensajes que se han oído en la previa es, vamos a por el partido. Sí, claro. Fíjate, 3-2-4, vamos a rematarlo marcando primero, esa es la idea de Godín y del Cholo.
Bueno, estamos en directo partidazo de COPE con Paco González, Tomás Guas, Maldini, Evangelio, Pepe Prieto, Luis García, está Fouto, está Antonito Ruiz, está Pedro Martín, está todo el mundo, todo el equipo, a través de la radio y también a través de Facebook Live, si además quieren ver el momento de opinión, el tramo de opinión en directo aquí en esta mesa. Pepe, empiezo por ti, Pepe Prieto. Estabas analizando un poco el partido. La verdad es que no sé si a ti te daba mal cuerpo los dos últimos encuentros de liga del Sevilla. Lo que había pasado en Vitoria con el Alavés, fue en Vitoria, ¿no? Con el Alavés, sí. el empate.
No, y luego... Y tres también, porque el partido del Athletic Bilbao en casa ya el equipo dio unos síntomas de...
Que no te gustaban.
No, de cansancio. El entrenador se da cuenta, mete músculo en el centro del campo porque se da cuenta que el equipo se le está cayendo y empieza a rotar con la gente que tiene el talento para que lleguen frescos. Y toda la información que tenemos es que durante estas dos semanas los está cuidando mucho para que llegaran bien hoy. Eso es lo que pasa muchas veces con las finales, que cuando se deja descansar mucho a determinados jugadores, luego al llegar a la competición no están en el nivel que deberían de estar. Pero son excusas y intentar pensar por qué ha pasado todo esto. La realidad es que el Sevilla hoy no ha hecho un buen partido. El Leicester no ha dominado el juego, no ha sido un partido brillante por parte del Leicester, pero el Sevilla ha cometido muchos errores y le han penalizado mucho. Y al final... esto hay que analizarlo con la frialdad de que ha sido superior en el partido de ida, en el de vuelta no, y cuando tú has tenido la oportunidad de matar los dos partidos no has sido capaz, y el rival no se ha equivocado casi nunca.
Joder, entonces... Yo creo que sois muy críticos con el Sevilla. O sea,
no, estamos hoy... analizando, sí. Estamos analizando la eliminatoria.
Te entiendo.
Pero... Yo no analizo la conducta del Sevilla durante todo el año porque creo que está haciendo un año fantástico, pero en la eliminatoria, en el partido de hoy, es que se ha equivocado mucho. Es que ha regalado muchísimo atrás. No lo del penalti. Porque el penalti además es una acción del juego que a veces te puedes equivocar. Pero atrás es que regala muchísimo. Es que lo de Narri, independientemente de que el club le quiera proteger, porque es un jugador que le tiene, es que no puede ser. Es que son errores demasiado grandes. En la competición máxima tú no puedes equivocarte tanto.
Paco.
Yo voy a hablar del partido como si fuera un partido de hace un año. El Sevilla mereció ganar la eliminatoria.
A eso voy. Y tanto.
A cada uno nos gusta el fútbol de una manera. Pero se juega bien cuando te hacen pocas ocasiones en contra y tú haces muchas ocasiones. Bueno, yo creo que el Sevilla ha hecho más o menos el doble de ocasiones, si queréis llevarlo al triple, lo llevamos al triple.
Tal cual.
Que el Leicester en los 180 minutos. Ahora, si fallas dos penaltis, y lo digo desde la admiración al Leicester, que saca petróleo del trabajo, de la concentración, de no creerse los defensas que son medias puntas que pueden salir gateando, desde la admiración al Leicester y a todo lo que le está pasando, son capaces de bajar a segunda y llegar a lejos en Europa. Pero vamos, es que con dos penaltis que hubiera metido el Sevilla estaba ya clasificado. Es que yo no le daría más vueltas. También digo que me desespera tener el 70% de posesión del balón para nada. El Sevilla ha tirado entre dentro y fuera una vez menos que el Leicester. Coño, hay que acabar más las jugadas, que estás eliminado.
Yo creo que ha tenido el Sevilla muy poquita profundidad. En la ida me gustó más el Sevilla que hoy. Ha tenido el balón, ha dominado con claridad.
Pero por ejemplo, Maldini, perdona, antes de que... ¿A ti te parece una eliminación justa del Sevilla?
No, yo creo que claro, si analizamos los dos partidos, las ocasiones, el fútbol, el dominio, el superar al rival, más en la ida que en la vuelta, creo que el Sevilla debía haber pasado. Pero eso no quita que creo que hoy el Sevilla a mí... el Sevilla es mejor que el Leicester, pero en el partido de hoy exactamente no ha sido capaz de aplicar las cosas en las que es mejor que el Leicester. Es decir, ha tenido mucho el balón, pero no ha tenido velocidad. No han aparecido los jugadores de talento para marcar diferencias entre cuartos de campo, cerca del área. Se ha limitado al final a centros al área que eran un chollo para la defensa del Leicester. O sea, no ha descifrado el partido realmente. Y ahí estoy con Prieto, creo que lo ha perdido el Sevilla más que ganarlo el Leicester por errores propios, eso sí.
Pero escúchame, siendo todo eso verdad y que el Sevilla está eliminado porque se ha equivocado lo más notario desde los 11 metros y lo de Larry, es que el Sevilla no ha merecido seguir adelante. Es que de 10 veces pasa 9 y media. Yo una cosa que pienso que el fútbol, como tantas cosas en la vida, parece que hay cosas que están escritas.
Es que el tiro de Escudero, sí, por ejemplo.
El tiro de Escudero, yo repaso los dos
estaba
partidos.
Bajando, con que lo hubiera pegado 30 centímetros más atrás.
Nada, medio
metro más atrás y ya la pelota cae justo en la portería.
Pero el tiro de Escudero... ellos han tenido dos para haber matado el partido.
Sí, al final sí. Pero el Sevilla ha reaccionado muy bien. Al 1-0 en contra, ha reaccionado muy bien, ¿eh?
Pepe, esto estaba...
tres ocasiones muy buenas.
Eso estaba escrito en la Champions, que el Sevilla caía, te pongas como te pongas.
No, yo no...
Ha hecho con todos los errores que tú quieras, que es verdad que los ha cometido, aquí y allí. Yo vi los dos partidos y es increíble que el Sevilla esté eliminado.
Pues yo lo que creo, Tomás, es que la eliminatoria se escapa en el Pijuan, ¿eh?
Sí.
Es que es que lo que ocurre es que el Sevilla va 2-0, tiene absolutamente controlada la eliminatoria y se encuentra con un gol de Bardi, que efectivamente lo cambia todo, porque a partir de ahí el Leicester se cree que puede remontar la eliminatoria en Inglaterra y
echan a Ranieri, que era una forma de decir al vestuario: venga, vale, pues aquí tenéis la cabeza de Ranieri, ahora remontáis contra el Sevilla. Y han ganado en Liga lo que han jugado y han metido
sí. La cama ha sido de 2 metros y medio de
increíble.
Sí,
sí, sí.
No, y el equipo ha resucitado, ¿eh? Y al Sevilla le entraron las dudas de ojo, ya lo dijo Sampaoli antes de la eliminatoria, ojo que no estamos bien y que podemos tener problemas contra el Leicester, cuando con 2-0, además fallando un penalti, la eliminatoria estaba prácticamente cerrada.
Totalmente.
Ahora, ha resucitado el Leicester desde el trabajo y la concentración, o sea, no desde... El año pasado Marez hacía 5 ocasiones por partido.
Sí, sí.
Jugadas suyas o pases suyos o una falta.
Paco, es un equipo raro.
Ha ganado solo con empeño.
Es un una cosa que iba a decir. Yo cuando echaron a Ranieri, de esas que cuando te pasa y estás en un proceso de eliminatoria, yo pensaba, mira, todo el mundo ahora estamos matando la decisión de echar a Ranieri. Porque todo el mundo criticábamos que los directivos habían sido insensibles.
Y tú pensaste,
que era
una injusticia.
Y yo dije, mira, estos ceporros
se pone peor la cosa.
Van a ganar los partidos. Y como eliminen todo el mundo, y como eliminan al Sevilla, van a decir todo el mundo, qué decisión más acertada.
Aparte de la actitud de los jugadores, Prieto, es... que el equipo, es verdad que con Ranieri estaba intentando cosas que no le habían salido y muchas cosas, en el puesto de Kanté habían jugado hasta 4 centrocampistas, no le había salido, en Didi llegó en el mercado de invierno, todo lo que el equipo defendía el año pasado, este año, o sea, veías unas lagunas defensivas al equipo tremendas, y ha sido sentarse el entrenador, que era el segundo entrenador de Ranieri, no es un señor que hayan traído de otro sitio, era el segundo entrenador.
Sí, pero...
Y el equipo ha empezado a hacer lo mismo que hace la temporada pasada. 4 cosas, pero las 4 cosas que sabe hacer las hace bien.
Pero una cosa, era el segundo de Ranieri, pero si no me equivoco, ya estaba antes de Ranieri, ¿no?
Sí, sí, estaba con el entrenador anterior.
El entrenador anterior. Es que, por lo que tengo entendido, este Shakespeare es una persona que ya tenía muy buen feeling con el vestuario desde hace tiempo. Tenía ascendencia en el vestuario. La figura del segundo entrenador de toda la vida ha sido el punto que tiene que haber de unión entre el vestuario y el entrenador. El que se lleva bien con la plantilla y que le dice, mira, ten cuidado con este, ten cuidado con
el
otro.
El último partido de Ranieri fue contra el Swansea, que pierde en 2-0, y da una sensación de equipo derrotado de antemano, que vamos, es que se veía, era un equipo realmente derrotado.
No, Camastro.
Y ahora Julio, comparamos la actitud de ese día con la actitud de esto. Entonces, luego a veces nos ponemos a hablar de los entrenadores y tal, al final la actitud del jugador cuando afronta los partidos es importantísima, y que tú creas que lo que estás haciendo tiene un éxito y que quien está ahí es tu compañero y tienes que pelear por él, determinadas cosas que hay veces que son y otras veces que no son.
Y ni Shakespeare ni Cervantes, a veces es
los jugadores, hombre.
Sí, el decir, no, el penalti lo voy a tirar yo porque soy delantero y sé cómo se tira un balón fuerte a un costado.
Es que
la ha tirado el entonces.
Pero yo lo he dicho en la,
muerto, sí,
Paco,
sí.
Yo lo he dicho,
yo no te creía, digo, lo habrá pedido él.
No hay nadie que se acerque al balón. Se queda solo con el balón en las manos.
La valentía tiene
y yo le dije, también, y yo he dicho en la retransmisión, lo vuelvo a retransmitir, hay que ser muy tío para tirar un penalti como ese, viendo que todo el mundo se va, ¿eh?
Es que en el Sevilla, sin ser mega estrellas mundiales, porque ninguno lo es, o sea, no estamos hablando de jugadores mega estrellas.
Tampoco
pero
en el Leicester.
En el Leicester, pero quiero decir, hay una serie de jugadores como Iborra, internacional, Vitol, internacional, Narri, internacional francés, Jovetic, y han estado en la personalidad de esta eliminatoria muy por debajo de lo que hay que
exigir
jugadores de este nivel, ¿eh?
A mí lo que pasa es que, o sea, yo os hablo de la eliminatoria e intento ser muy analítico y digo que creo que el Sevilla no se ha merecido pasar la eliminatoria. Hablando de fútbol, pero por ejemplo el partido de la ida, hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Es que el Sevilla es muy superior al Leicester. Pero en cambio en el día de hoy...
Lo que pasa es que piensas que el Sevilla ha estado al 30% y el Leicester al 100%.
Y entonces, ¿quién se merece pasar la eliminatoria?
Pero si tú les cambias las camisetas y ves esta eliminatoria dentro de un año, dices, joder, pues es que ha llegado
el
triple. Claro.
Sí.
Pero ¿cuántas veces hemos visto esto en el fútbol?
Y las que verás.
¿Cuántas veces? Por eso cuando Julio y Evangelio decían, el Sevilla,
por cierto, que Iborra no es internacional, que me he equivocado, ¿eh?
Muy superior, decíamos, el Sevilla muy superior técnicamente, tácticamente al Leicester. Y yo os decía, sí, pero cuidado con estos.
Sí,
cuidado con esto, pero no porque sepan más ni del futuro, que no, si se trata de que esto pasa constantemente.
Es verdad, Prieto, pero fallar dos penaltis, uno en cada partido, es algo que no
bueno,
pasa.
Bueno, esto una cosa, por
se
cierto,
ha juntado
el,
todo.
La estrella de la eliminatoria es Michael.
Pues
bueno, Michael ha estado inmenso.
Inmenso.
En el primer minuto de partido le hace una parada a Narri, que está la eliminatoria ahí.
Tremenda la parada.
Luego el penalti, el penalti de la ida.
Pero es que los penaltis
son...
Mano izquierda al primer palo, a los dos minutos.
Una mano abajo, además.
Al palo, sí.
Penaltis tienen esta cosa, cuando no tienes un especialista claro y definido, que sea muy, 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 muy bueno, suceden estas cosas. ¿Qué le está pasando al Atlético de Madrid con los penaltis?
Y al Barça le ha pasado.
Este año me parece, tenía la sensación, lo hemos hablado antes, de que se falla uno de cada dos.
Sí.
Luego no será eso, pero...
Pero es que alguien decía antes, y acertadamente, es que, me parece que ha sido Víctor, dice, es que el Sevilla no tiene un delantero, esos que marca los penaltis siempre. Gameiro, bueno, en el Sevilla lo mataba, lo metía, y en el Atlético de Madrid no lo mete.
Ben Yedder, por ejemplo, ha lanzado tres y ha metido los tres, pero no estaba en ese momento. Pero
el hombre del penalti, yo tengo la conciencia de que era Narri. Y cuando no ha estado en el campo, todo el mundo ha dicho, hasta luego, no quiero saber nada. Y al pobre, el pobre Ensonsi se ha encontrado con el balón.
Sí, pobre Ensonsi, en realidad.
Pero el pobre Ensonsi ha dado el paso adelante.
Sin duda,
sí, ha sido un tío. Yo lo he dicho en la retención y lo vuelvo a decir.
Pero Tomás, no parecía la mejor opción, ni mucho menos.
No.
Al final fue el único valiente.
Ahí me ha estallado que estando en el campo los que estaban, que no lo tiraba yo, Betis.
Claro, a mí igual.
Pero como ha fallado uno hace poco,
pues
claro. Pero es mejor que falle Jovetic. Hay una imagen en la que se ve cómo Jovetic le dice a Ensonsi, no, tú, al parecer, ¿eh?
Sí, no, pero sí, además es que ha sido muy claro, han puesto una toma desde atrás que nadie, parece que tenía la lepra el muchacho con el balón, y esto
oye,
es
normal,
así. Esto es el fútbol, pero que suele suceder, es muy doloroso cuando te sucede a ti, otra vez se le suceden a otros equipos, y ¿qué decimos desde fuera? Si tú fallas ocasiones, si no la mete y el otro la mete, es merecido que pase.
¿Qué le ponemos en el debe a Sampaoli en esta eliminatoria? Antes hemos escuchado a Víctor, por ejemplo, que no saliera hoy Jovetic de inicio.
Sí,
no sé si...
yo esperaba Jovetic, la verdad, pero bueno, también es un poco hablar a toro pasado con la eliminación, pero yo creo que Jovetic, que es el futbolista para mí más desequilibrante que tiene el Sevilla desde que ha llegado, yo creo que está claro, en un partido así, yo lo hubiera puesto de inicio, sinceramente. Lo de Mariano, bueno, puede ser, pero Jovetic lo hubiera puesto.
Pero a partir del 2-0... No dar la orden tajante de que se terminen las jugadas ya. O sea, las terminas con centro, con tiro malo, con tiro bueno.
Paco, ¿te refieres al partido de ida o el partido?
No, hoy, la segunda parte. Hay que terminar las jugadas. Ha tardado un año entero en mandar a Ramírez, ponle de nueve, que quedaban cuatro minutillos, ponle ya de nueve, que cierren los dos rápidos y lo que sea, lo que Dios quiera. El de caza estás eliminado, igual. Me ha parecido eso. O sea, el tío tenía prisas. De hecho, es que he hecho los cambios... Que todos decíamos, joder, como
a mí los cambios me han gustado, ¿eh? A mí me parece que ha provocado situaciones. Y no ha dudado, y ha sido valiente. Lo que pasa es que hay veces que no salen.
Poner de entrada a Ben Yedder, a mí no me parece mal. O sea, que si estamos diciendo desde el primer día que los dos centrales, es verdad, son dos troncos que no se merean, un hombrecillo que se mueva y tal, oye,
yo
no digo quitando a Ben Yedder, poner a Jovetic, podría haber más opciones, ¿eh?
Claro.
Pero...
Luego, este tipo de entrenadores, no sé si os parece a vosotros, como Sampaoli, aunque no se parezca nada, o como Bielsa, explotan tanto al jugador que hay un momento de la temporada que está en un pelín reventado.
Y yo te voy a decir,
y ahora mismo, ni Vitolo, ni Narri, ni Ensonsi, nadie parece que está en un 85.
Y yo te digo otro que le pasó igual, que fue el Tata en Barcelona. Determinados jugadores en el Barça no rindieron al nivel que estaban acostumbrados y hubo muchas lesiones. Tiene que ver un poco con la manera de entender el juego, con la manera de entrenar, con los esfuerzos, y se les caen los equipos en la parte tres cuartos de la temporada, se les suelen caer porque los esfuerzos que les piden son bestiales.
Estoy pensando también en Berizzo.
Sí, de todas formas, ha pasado una cosa, lo hemos contado en el partido, en la transmisión. hay jugadores que les ha superado el partido, ¿eh? Es decir, por ejemplo, Escudero. Escudero ha habido tres o cuatro jugadas que él encara habitualmente en un partido normal atrás. Y no se ha atrevido porque era el partido que era. O sea, les ha superado un poquito el partido y eso no es culpa de Sampaoli. Y eso, a eso voy, que hay jugadores que han estado, para mí, por debajo de lo que exige un partido como este.
Pero ha habido un punto de agotamiento, yo creo, muy claro. Con lo que habláis de exprimir, es que...
Pero eso no es por exprimir al jugador, eso es porque el jugador está porque está superado por la importancia del partido, más que por,
sí,
que
pero,
por el cansancio.
Seguramente también afecte, Maldini, pero yo creo que el Sevilla viene dando síntomas tres o cuatro partidos, lo que hablábamos antes. Sí. Y yo creo que es un poco lo que estamos diciendo, de que en el mes de marzo, jornada 26, jornada 27, a lo mejor al Sevilla no le corresponde estar luchando por el Madrid, con el Madrid y con el Barça por ganar la Liga. Y si lo está haciendo y lo está consiguiendo, pues en algún punto tiene que reventar el
Ahora,
asunto.
Te das cuenta de lo que es la vida de los grandes grandes, que no pueden fallar nunca, claro, sí. Porque el Sevilla ha pillado un constipado y en un constipado ha dicho adiós al sueño de luchar por la Liga y a verse...
El tema está en quién ha cogido el constipado. ¿Quién ha cogido
varios
el constipado? Cuando lo cogen el Barça, Messi y Neymar, también el Barça.
Es que el Barça casi lo paga, ¿eh?
El resfriado del Sevilla ha sido Nasri, Vitolo, Ensonsi y el Mudo Vázquez, que ha cogido un catarro, no un resfriado, un catarrazo. Son la gente que genera fútbol en el Sevilla.
Pero la verdad es que si analizamos los últimos años, ahí estará Pedro con los datos de la Champions, hay un salto realmente entre los grandes grandes y el resto de equipos buenos, como el Sevilla, que lo es, pero sí. Es decir, Bayern, Juve, sí, aunque sí, juegan entre ellos Madrid, Barça, están Atleti todos los años, y al final siempre se cuela uno o dos.
El Atleti se ha metido, bueno, el Atleti sí. Se ha metido ahí,
es
donde,
la verdad,
donde están el Madrid y el
y
Barça,
el Sevilla
donde
está peleando,
la Juve, el Bayern de Múnich,
claro,
y el Sevilla está peleando.
La lástima es que las oportunidades que ha tenido el Sevilla para meterse y convertirse en ese equipo que se cuela,
inmejorable.
Esta de hoy
es inmejorable.
Esta es tremenda.
Es inmejorable.
Dicho lo cual, de paso, con lo que decís del Atleti, qué grande Simeone, ¿no?
Claro, sí, bueno, esto demuestra la dificultad.
Días como hoy se valora la trayectoria hasta la final eliminando a Barcelona, al Bayern.
Cada vez que un equipo español se la pega en Europa decimos qué bueno Simeone. Simeone gana cuando gana él y cuando pierden los demás.
También es verdad que la plantilla del Atleti, claro, para mí es mejor que la del Sevilla, ¿eh?
No, pero hay una herencia indirecta en el trabajo o en el legado de Simeone, por lo menos para mí.
Y tanto.
Y es, si miramos 15 años para atrás, desde el Valencia y el Depor, llegaron Guardiola y Mourinho, se picaron hasta por la Copa del Rey, que era un torneo que tiraban con suplentes. Se fueron a los 95, 100 puntos permanentemente. Ya nadie se atrevió a luchar por la Liga hasta que llegó Simeone. Y ahora ha llegado Sampaoli y ha dicho, pues yo también.
Me meto
y es una bendición que se atrevan.
Totalmente.
Se equivoquen o no se equivoquen.
Con formas de jugar diferentes, con formas de entender el fútbol diferentes. Por eso, a pesar de que ahora a Sampaoli le van a dar porrazos por todos los lados, por la eliminatoria, yo sigo diciendo que yo soy de Sampaoli, que me parece que está haciendo un trabajo fantástico, que lleva 8 meses en el club nada más, 8 meses, y parece que lleva 5 años, lleva 8 meses, que tiene derecho a equivocarse, porque siempre que se equivoca hacia adelante. Pepe. Yo sé que esto a determinada gente no le gustará, pero yo creo que en la vida está hecha para los valientes.
A Víctor no le gusta.
Y es respetable, y además, en lo que ha dicho hoy, tiene mucha parte de razón.
Víctor le echa en cara, recordemos, lo ha dicho en el arranque, nuestro compañero Víctor Fernández en Sevilla, que
de no cerrar el partido
en el partido de ida, con 2-0, cerrar el partido, ¿qué quiere decir? Pues chico, me vale con esto.
Que no te pillen una contra.
Efectivamente.
Pero se acabó el partido aquí.
Él habla de cerrarlo porque tarda sacar y borra.
Italianizar el partido.
Oye, y le pillan en una contra, ¿y qué se va a hacer? Yo te digo que bendito el día que vino Sampaoli, como bendito el día que vino Simeone.
Vale, pues quería preguntaros, porque este Sampaoli con Susana Guas después del partido, hablando sobre su futuro, Sampaoli.
Siempre la Copa, les digo de que...
Ese
le ha cambiado la voz.
Ese era Simeone, ¿no?
Sobre todo el tono.
La ha sido gratuita hoy.
Aquí está Sampaoli.
Ayer el presidente Pepe Castro decía que pronto habrá noticias sobre su renovación. El Barça está al acecho. Ahora mismo, ¿usted dónde se ve?
No, me veo totalmente dolorido en la cama, pensando que se me fue un sueño.
Y Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que ayer dijo en el partidazo de COPE que en los próximos días habrá noticias sobre el futuro de Sampaoli, ha hablado después del partido, ¿y qué ha dicho?
Bueno, nosotros sin prisa pero sin pausa seguiremos en eso. Él ya sabe que tenemos la intención de ampliarle un año más su contrato, aunque aún le queda otro, y vamos a seguir con la misma idea, claro.
Seguimos con la misma idea. ¿Hace bien el Sevilla en seguir con la misma idea?
Hace bien. Yo creo que tiene un entrenador que es una joya en todos los sentidos, y porque haya quedado fuera en una eliminatoria que es una gran decepción, es verdad. Me parece que el trabajo que está haciendo, ojo, que el Sevilla está peleando el título de Liga con el Madrid y con el Barça. Es verdad que está un poco más lejos, pero faltan 11 jornadas y está con opciones reales de pelear la Liga. O sea, es una barbaridad la temporada del Sevilla.
Y el análisis...
Hay que ponerle un piso.
No, pero una cosa, seamos serios. El Sevilla ahora firma el tercer puesto, pero vamos.
Sí,
pero,
no.
Pero yo, por ejemplo, llevo diciendo desde el principio de temporada que el Sevilla, su lucha real es convertirse en un tercero estable, siempre.
Que ser un tercero hoy en día es muy complicado porque está el Atleti también metido.
Su lucha real sería ser cuarto, ¿eh?
Correcto. Claro,
pero el Sevilla, siempre que esté luchando realmente por el tercer y cuarto puesto en esa situación, es que hace las cosas muy bien.
Pero yo os digo una cosa, antes de empezar la temporada, ninguno pensábamos que el Sevilla iba a estar tercero por delante del Atlético de Madrid.
Claro que no.
Exactamente.
Yo confío mucho en Sampaoli, te digo de verdad, lo digo sinceramente. ¿Sí? Pero, hombre, no sé si va a estar tercero, pero peleando arriba por tercero o cuarto...
Los propios jugadores no tenían mucha...
Pero es una bendición para un equipo así tener un entrenador que sueñe con en grande. O sea, fíjate lo que ha dicho, se me fue un sueño. No estaba soñando con, soñando a ver si ganamos la Copa Europa. Es una bendición meterle
en Sevilla,
esa ambición a la gente.
Está a tres puntos del Barça con los mismos partidos que el Barça. O sea,
sí que sí.
Y con la Liga, lo dice.
El problema que yo veo,
si estuviera bien ahora mismo, no le quitábamos de candidato al título.
Claro, el problema es que
y el Madrid y el Barça no son el Madrid y el Barça de los últimos años. O sea, son equipos mucho menos fiables, más vulnerables.
Pero que no se olvide nadie que le va a costar mucho al equipo levantarse del día de hoy. Y es que dentro de tres días tiene al Atlético de Madrid, que seguramente mañana conseguirá una victoria y que anímicamente estará bien, en su campo a seis puntos, ¿a seis o cinco son?
A cinco.
Pues fíjate cómo se pone. Y el tramo final va a ser duro para el Sevilla y ahora hay que ver si el entrenador es capaz de revertir una situación que desde hace un mes para acá se le está doblando. Y vamos a verlo también en una situación compleja.
¿Le afecta a Sampaoli lo que ha pasado en estas dos semanas para caerse como candidato de entrenar al Barça? ¿O creéis que el Barça lo tiene decidido y que Sampaoli no está en esas?
Yo creo que una cosa es que lo tenga decidido el Barça y otra cosa es que yo creo que no debería afectarle.
Que no debería. Sería injusto que alguien en Barcelona dijera en un despacho: oye,
es que le ha eliminado el Leicester, este ya no vale. Sería una barbaridad, vamos.
No obstante, he tenido ocasión de hablar con hombrecillos culés, producto de nuestra euforia por los últimos acontecimientos. Sube el papel Unzué.
Sí, por la remontada, porque están enchufados en Liga, a pesar de la derrota del otro día, y porque es el que tiene la fórmula de Luis Enrique, en teoría, pero vamos.
Yo creo que Valverde tiene mucho.
Yo creo que también.
Yo creo que Valverde tiene una pinta de entrenador del Barça.
Y si le gana el Madrid el sábado más todavía.
Escúchame, en los caballos diríamos que el mejor colocado es Valverde.
Sí, totalmente.
Esto parece que está claro y no lo discutimos.
Diría que no hay segundo a la vista.
Que sube la opción Unzué. Vamos a dejarlo ahí.
No, yo creo que a lo mejor sube la opción Unzué en el hipotético caso de que Valverde le dé un ramalazo y se quede en el Atlético otra vez.
Que no le va a dar.
Que no creo que le dé este año, que no ha renovado.
Y que la gente tenga claro que Juan Carlos es un tío que está muy preparado para ser entrenador del Barça, que seguramente lo haría muy bien y que es un tío totalmente fiable para ser entrenador.
Dices que le dé el ramalazo que eres en el Atlético, ¿no? Como si fuera de irse a China. Sí.
No.
Imagínate que el Barça está ahí deshojando la margarita y no le dice nada, y el tío ya se agobia y dice, bueno, pues renueva.
No.
Tampoco es una...
¿Sabes por qué lo digo? Sobre todo porque sería una situación que se repite, porque ya ha pasado dos veces que Valverde le dice que no al Barça casi en el último momento.
Pero imagínate que el Barça está pensando, bueno, a ver si vamos a ganar títulos, espérate, y no le llama, y cuando le llama le dice a su representante que no firme con el Atleti, no vaya a ser que estamos pensando en él, pero no le llama, joder, al final el tío va y se cansa.
Un ramalazo de toda la vida.
Los movimientos que hay en Bilbao, las declaraciones del presidente y tal, invitan a pensar que se...
Pero Valverde, escúchame,
ciclo acabado en el Atleti.
Valverde dijo que no, porque es un señor que se viste por los pies y tenía contrato con el Atleti Club.
Eso lo hizo Luis Enrique con el Celta.
Que no es una mona. Cuidado con eso.
Y Sampaoli con la selección argentina, ¿eh?
También.
Yo creo que Sampaoli seguirá como entrenador del Sevilla, y cuando el presidente dice que en los próximos días habrá noticias es porque sabe que efectivamente en los próximos días habrá alguna noticia.
Yo lo deseo porque creo que el Sevilla con Sampaoli ha iniciado un camino muy interesante de
peligra. ¿Va Argentina muy mal en la clasificación para el Mundial?
Bueno, ya en los últimos resultados la han mejorado un poquito, pero todavía tiene que pelear. O sea, no está clasificado, vamos.
Escúchame,
está todavía con algunos problemas.
Si eres presidente de la AFA, se lo ofreces. Bien, es el último Mundial de Messi,
sí,
probablemente. El entrenador que ha hecho campeón a Chile en estos torneos de un mes. Yo creo que vuelve a la AFA por ahí.
Argentina está en apuros, pero tengo noticia primero en COPE. Aiquetín se ha nacionalizado peruano y es posible que el decisivo Argentina-Paraguay lo pita.
Ahora
Denis será Dionisio Aitekin y Argentina va.
Ahora reciben a Chile. Si ganan a Chile, se calma.
Está quinta Argentina en puesto de repesca con 19 puntos.
Tener Argentina quinta en América tiene mérito.
Sí, por eso te digo el Baufa este.
Pero... No os reís de Aitekin, que me ha contado un colega alemán de mucho crédito que está muy hundido, que está fastidiado porque entiende que, aunque no fue intencionado, evidentemente se equivocó.
No,
y que intuye y sospecha, como contó Fouto, que no le van a convocar este año.
No tiene pinta.
No. La final no creo que la
convocar pasa. ¿Para qué?
Le van a sancionar, digo, no lo van a poner partido ya.
La Intertoto sí la pita.
Bueno, ya, por eso. Pero
no, la UEFA.
No solo de Champions, digo partidos internacionales.
La UEFA ha contestado a un periodista que le preguntó el otro día si iba a la nevera y la UEFA le ha contestado que no. Pero evidentemente, claro, vale. Ellos no van a decir que va a la nevera. O sea, vale. Con no designarle más partidos...
Al hoyo.
Claro, ya se supone que...
Fouto, castigan ya por cualquier cosa, ¿eh?
Pues sí, sí.
Pita el Gamper.
Hoy, por cierto, Orsato ha estado bien. Orsato sí. Ha estado bien.
Hay gente que no ve penalti, ¿eh?
¿Que no ve penalti?
No, la verdad es que no lo ves.
Pero, adelante,
pero
Pedro.
Ahora que ha pasado todo ya da igual.
Pero ¿cómo no va a ser penalti?
A mí tampoco me ha parecido.
Pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa?
Loco.
Es que estáis viendo otro canal.
Si queréis os lo digo, mira, pon mega que lo están dando. Vitolo, después de rematar, lleva ya las dos rodillas dobladas para el contacto contra el portero. Pero que mira, bien pitado. Y ojalá que lo hubiera mandado a repetir.
Pero si lo arrolla...
Pero está medio en el suelo ya.
Pero eso es como lo del otro día, Keylor Navas, sí, que decíais que no era expulsión. Pero ¿en qué planeta vivimos?
Porque no se puede borrar tampoco.
Pero no se puede borrar.
Pero si
en Michael le ha faltado llevarse a Vitolo al vestuario.
Estoy totalmente de acuerdo.
Ay, Prieto,
con
si te lo pitan a ti.
¿Cómo? Sí. ¿Pero qué te crees? ¿Que no le ha cagado yo de esas? Y va pasado de frenada, te lo llevas. Y aunque es que yo ya no toco el balón, lo ha llevado por delante.
De hecho, yo creo que Vitolo encoge las piernas porque le da miedo.
Porque le debe venir al tren de mercancía.
Claro, le da miedo el impacto, que ya lo sé, hombre.
Coca la pelota y la rueda.
¿Pensáis que soy tonto yo?
No. Pero escúchame, no dejemos ahí la duda. Toca la pelota y lo arrolla.
Claro.
La pelota la toca Vitolo.
Y además sí, que no me importaría decir, oye, si no es penalti, no es penalti. Es que para mí ha sido penalti.
Hay una imagen que los jugadores de Sevilla alucinan, de que ha pito penalti.
Sí, sí, sí.
Mira, vaya, pues.
Están repitiendo ahora.
Soy gente muy
yo, Betis, pregunta quién lo tira. ¿En Zonzi tú? Joder,
es que... No, lo que pasa es que nadie quería tirar el penalti. No que no hubiera sido penalti.
Y Borra, tú, todo diciendo tú.
Todo el tiene que tirar él, claro.
¿Sabes en qué se reduce todo? En que al final los errores arbitrales dependen del resultado. Si hay trascendencia, bien, y se habla. Y si no hay trascendencia, pues no se habla.
Efectivamente.
Pero de verdad que me lo estoy diciendo que no veis penalti.
No, yo he dicho que hay gente que no lo ve. Yo no tengo ni idea de fútbol, me voy a dar
cabezazos con la madera.
Vale. Pepe, déjalo.
Oye, una cosa, me ha gustado mucho una imagen de Bardi pegándose después de fallar una ocasión.
Siete puñetazos a sí mismo.
Se ha metido muchos puñetazos a sí mismo.
Además,
una pregunta, Fouto, ¿le pudo sacar amarilla al árbitro?
¿Por desconsideración?
¿Por lesionarse?
¿Por agresión?
No, pero...
¿Existe eso en el reglamento? A ver...
Ríete.
Te pueden expulsar si tú le pegas a un compañero.
Por ejemplo, era la segunda amarilla.
Por ejemplo, si llegas... Si llegas a
hizo
un...
así, Fouto, hizo así cuando
se ha pegado golpe. Siete puñetazos.
Si llegas, por ejemplo, al banquillo y rompes el banquillo, te expulsan.
Hombre, claro.
Y si le pegas
a ti mismo y te pegas a ti mismo, te haces daño, te expulsan también.
Eso, Bardi se ha pegado a sí mismo.
Si a un compañero, si tú le pegas a un compañero,
oye, el Bardi ha estado innoble con el compañero. Absolutamente innoble.
Inmenso. Ha hecho un
partido. Bardi ha hecho un partido.
O sea, lo que ha corrido, presionado, irado por saco
noble,
ese tío.
Pero estoy contigo.
Tranquilidad.
El partido del Bardi este es extraordinario. Como él ha jugado siempre, que es una cosa que te un rompehuevos, pero ha estado innoble como otro.
Rompehuevos es una palabra muy asturiana, me gusta.
Hombre, por favor.
Que el penalti de Turín es penalti, se tira...
Clarísimo, se tira el Mono Pereira y es roja.
Un portero, o sea, un jugador de campo de Loporto, se tira, hace una palomita espectacular.
Yo creo que no hay voluntariedad.
Penalti roja.
Ha hablado del penalti Casillas, Iker Casillas.
¿Ah, sí?
Quedarte con uno menos ante un rival como la Juve, ya de por sí es difícil preparar un partido con 11, pues imagínate con 10, ¿no? Está claro que en ningún momento hay que quitarle mérito a la Juve por su clasificación para la siguiente ronda, pero tanto en Dragao como hoy te limita mucho. Pero está claro que cuando te dejan con un jugador menos y un penalti y encima lo encajas, al final se te pone muy cuesta arriba. Falta de lo que ocurra mañana con el Atlético de Madrid, creo que los favoritos es el vigente campeón, que es el Real Madrid, por supuesto. Y el Atlético de Madrid es el finalista, ¿no? Así que si a eso le sumamos el Barcelona y el Bayern, yo creo que son siempre los cuatro equipos que están prácticamente ahí en esos momentos finales. Así que, desde luego, yo creo que va a haber eliminatorias bonitas. El Leicester ha dado también, bueno, no una sorpresa, sino que se ha enfrentado ante el Sevilla y ha conseguido ganar. Así que, bueno, veremos a ver qué sorteo y a qué es lo que depara.
Ahora recuerdo un dato de Casillas que quería decir, Pedro Martín. Había una encuesta en Twitter que era qué eliminatoria le tocará al Real Madrid en cuartos. ¿Real Madrid-Leicester o Leicester-Real Madrid?
Creo que son los, dato, creo que son los dos en el Bernabéu.
Como el viernes
y
fuera.
Y pita Mateu.
Como fuera. Como salga Barça, Barça-Leicester.
Sí, no, ahí, yo estoy convencido de ser Madrid-Barça, Leicester-Atleti y, por supuesto, Guardiola vuelve a Múnich. Bayern de Múnich, Manchester.
Tú estás con esa, tú esa la tienes metida dentro.
Yo no quiero
seguro.
Madrid,
oye, ¿y por qué no habláis? ¿Por qué no veis ninguno de la Juventus? Que no veo ni Casillas. A mí la Juventus me da un miedo espantoso.
Sí, no, sí, yo digo que es. Que
es espantoso.
Candidata a todo, la Juventus.
Candidata a todo, como siempre.
Como y además, siempre.
Eso, sí que, eso sí que compran árbitros.
Está jugando muy al ataque la Juventus.
¿Qué ha dicho?
Una Mandzukic por la izquierda. Ahí con...
No ha dicho nada.
Pero me parece un equipo peligrosísimo.
Abogati.
Sí, claro.
Escuchandi.
Que han comprado históricamente. Hubo una prueba pericial.
Pericial,
digamos,
¿eh?
Sí, hombre. Pero no fue la Juventus. Si lo trabajaba en la Juventus.
La eliminatoria arbitralmente bonita. Sería Barça Juventus.
Lo bueno es que Juan Mayo Campana y la va soltando.
Sí.
No, lo que estamos señalando es
no gustaría,
una sospecha que se tiene en el fútbol italiano desde hace mucho tiempo, que la Juve favorece a los árbitros.
Bueno,
Juve,
eso lo dice los
justo eso, es que eso es lo que quiere decir. Me encanta, Evangelio, que encuentres las palabras que justas, me salen así. Claro.
En alguna liga más pasa eso también.
Pedro,
sí, por aquí también.
¿Qué dato querías decir de Casillas?
Bueno, aparte de decir que se han enfrentado 18 veces a Buffon, pues se han enfrentado entre los dos, con un balance igual, 6 victorias para cada uno y 6 empates.
Es que son caballeros para todos.
A ver si se enfrentan otra vez. Y que Dani Alves ya le ha ganado 22 veces a Casillas. Es increíble. Le ha ganado 7 veces con el Sevilla, 15 con el Barça, ahora con la Juve, con Brasil, etc. Hoy he igualado Casillas a Xavi como el jugador con más partidos en competencias europeas de clubes. 173. Pero la UEFA provoca confusiones y la gente está publicando que hoy ha superado Casillas a Maldini en competiciones, en partidos UEFA. Claro, la UEFA considera partido suyo la Intercontinental. La Intercontinental será todo menos una competición europea, porque la juegan entre un equipo europeo y un equipo americano. Entonces, eso, si quieres, una competición internacional o intercontinental, pero no es una competición europea. Además, por ejemplo, la UEFA, esa organización que para estas cosas de las estadísticas solamente provoca follones, porque, por ejemplo, no considera competición europea la Copa de Ferias, que todo el mundo la considera, y en cambio considera la Copa Intertoto, que es una cosa de cachondeo. Pero bueno, aparte, por ejemplo, en el tema de Maldini...
Tú quédate a gusto, no te
dejes... No.
Tú no vayas a guardarte.
Por ejemplo, no, porque sobre todo duerme tranquilo.
Sí, estás tímido.
Por ejemplo, la UEFA, fíjate tú qué cosas hace más raras. ¿Te acuerdas aquella eliminatoria entre el Milán y la Estrella Roja en el año 89?
Sí, que es por la niebla.
Claro, que se suspende el partido y al día siguiente se vuelve a jugar entero. Bueno, pues a Maldini le cuentas los dos partidos.
¿Ya?
No, vamos a ver, si suspendes el primero, no lo cuentes.
Esa es buena, ¿eh?
No lo cuentes, porque no vale para nada, se tiene que jugar otro. No, te cuentan los dos.
Pero que lo hace un mamado.
No, lo hacen, o sea, gente, en lo de la UEFA para estas cosas de las estadísticas es una cosa tremenda. Porque si cuentas la Intercontinental, deberías contar el Mundial de Clubes. Lo que pasa es que como en esas cosas de las envidias entre la UEFA y la FIFA, la UEFA no contempla el Mundial de Clubes porque eso solamente lo organiza la FIFA. Bueno, un total.
¿El ranking cómo está?
173 Xavi, 173 Casillas.
¿Y en Champions?
Y en Champions, espérate.
No me digas que lo estás mirando en UEFA.com ahora, ¿no?
No, en la Copa de Europa, 168 Casillas y Xavi, 157.
Debería salir a la calle
y Maldini.
Maldini está con 139, según la UEFA, 140.
La Juve, equipo ejemplar, tiene a el futbolista de moda, que es Dybala, el que hoy ha metido el gol.
Sufrimos, como te dije, en el segundo tiempo, que ellos tenían muchos contraataques, pero creo que el equipo jugó bien, tuvimos la pelota, aprovechamos que ellos quedaron en 10 y creo que fuimos dominadores del partido. Creo que fue importante no creernos más superior que el Porto, porque sabíamos que haber jugado allá con 10 era otro partido y teníamos que jugar 11 contra 11, que no lo habíamos hecho. Después, bueno, pasó nuevamente, ¿no?, lo del penal, la expulsión, ellos quedaron en 10 y creo que supimos manejar los tiempos y defendernos bien cuando ellos tenían la pelota.
No ha renovado este todavía, ¿no? Dybala iba a renovar ahora en
Yo este creo mes, que la renovación se puede confirmar y que no quiere decir que tenga menos posibilidades de salir de la Juve.
Que vaya a seguir.
Vale. Es un fenómeno. No. O sea, es un jugador...
González, ¿me estás siguiendo, no?
No. Sí, ha nacido.
No, bien.
¿No? Ahora, ¿no, ha nacido, ¿no ha nacido, Paco?
Yo creo no.
Os digo una cosa, por estilo
pues si
de
no
juego,
este,
por dónde se mueve en el campo, por es ser zurdo, es lo más parecido a Messi que hay en el mundo. No digo que sea tan bueno, pero por estilo de juego, por cómo se mueve, es impresionante cómo es.
Jovencísimo, González, jovencísimo además.
González, entre Hazard y Dybala.
Hazard.
Para mí.
Fouto.
Fouto.
Bueno, WhatsApp al 637-230010, tanto mensajes como audios, y en @partidazocope también estamos. Ha puesto un Twitter el Sevilla, Juanma, deseando suerte al Leicester en lo que resta de Champions.
Muy bonito.
Bonito detalle. Que no se os olvide mencionar que el Leicester no jugó el pasado fin de semana. Leicester Real Madrid en cuartos de final, ahí lo dejo. Dice este oyente. Y no se necesita ser brujo ni Tomás Guas para saber quién será el próximo rival del Madrid. Saludos de Chicago. Buena cura de humildad para
Chicago?
Todos los... sí, sí. Buena cura de humildad para todos los amantes...
Frank Nitti, ha hablado Frank Nitti.
Buena cura de humildad para todos los amantes de Sampaoli. El Sevilla no juega ni al Parchís y ya se ve por qué Narri no le quería al Manchester. El miedo a tirar el penalti era tal que no había nadie ni al rechace, nos dice por aquí Víctor. Espero que le deis sus buenos palos a Sampaoli, igual que hacéis con otros, porque las alabanzas, en alabanza no habéis escatimado, nos dice este oyente.
Hay que echarlo.
Desde que se ha enterado Sampaoli que Luis Enrique se marcha, no da una, dos empates y una derrota. Ha salido a defender medio gol de ventaja en campo contrario. El Sevilla de Sampaoli me recuerda al Madrid de Queiroz. En marzo empiezan a tirar la temporada. Al Sevilla le hace falta un top como Rakitic, Banega o Maresca, alguien que marque las diferencias. A día de hoy no lo tiene. Esto es lo que pasa al Real de Sevilla por ganar partidos antes de jugarlos, nos dice otro oyente. Y Castaño, respeto a la opinión de los oyentes, y más tú, que no sabes que hay un equipo que se llama Lokomotiv de Kuban. Ignorante, ignorante.
Ignorante.
¿Cómo son los?
Sí, es que, pero, no, pero lo de ignorante lo he dicho con un sentimiento.
Sí. Que
no,
sí,
te ha salido de. No, de verdad, lo has dicho. O sea, lo estabas
lo
leyendo.
Añadido.
Es que lo ponía en exclamaciones.
Sí. Todos los que aseguran que va a ser Leicester Real Madrid, ¿qué dirán si no es Leicester Real Madrid? Lo que
pues nada.
Pues se reirá, ¿no?
Escucha.
¿Veis? Iba a ser, pero para que no cante tanto, entonces ya no lo han. ¿No?
¿Cómo es la ma? Pues así.
Sí, ya está.
Hay un meme de Florentino en un microondas sacando las bolas.
Ese es extraordinario.
Seguimos, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada tú piensas de que...
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que... Es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que... Siempre, sí, claro. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la Color Terapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910-059-144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
Y vuelves con un Golf Sports Van por 18.400 euros.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Descúbrelo en tu concesionario antes del 31 de marzo y llévate un Volkswagen Golf Sports Van desde 18.400 euros.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
BMIV
No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, preferentista. ¿Aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados. En calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap y... detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un SEAT Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en SEAT.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need.
Seguimos en directo, partidazo cadena COPE, a través de la radio, a través de Facebook Live, que le encanta mucho a Paco. Gracias por estar
sí,
ahí.
Sí, porque siempre tengo frío con los foquitos.
Es que está... nos ponen habitualmente...
Pero ¿cómo sale? Hay varias cámaras y todo, ¿no?
Hombre, hay tres, mira las escenas.
Vamos a ver,
es impresionante, macho. Pero tú, o sea, hay cortos.
Es
y
que
tal,
tú no estás acostumbrado a la tele.
Cortos hay, cortos, mira. Cortos concretamente estos. Todos los que estamos aquí. Y luego largos está.
Te digo cuál es la preocupación de la gente que nos está viendo en Facebook. ¿Qué? ¿Cuántas Coca-Cola se bebe Paco? ¿Por qué lleva Maldini? O sea, todo. Yo cosas importantes. Uno
¿por qué lleva? A ver, tú, Paco. Efectivamente.
Yo la estoy probando hoy y me está encantando.
La Coca-Cola Light.
Voy a repetir, ¿eh? Aviso.
Vale, yo llevo. La gente me pregunta por qué voy así. Con el, o sea, con un casco aquí y otro en la. Porque quiero escuchar el programa por un lado y escucharlo.
El ambiente
por otro. Y tú, Paco, ¿por qué te pones los cascos en la frente? Porque te estabas empezando a quedar calvo y dejaste de ponerlos por encima.
Es María desde el primer día y yo creo que es por ascos.
Yo sí lo hago por eso.
Perdón, dejarle hablar.
A ver, que creo que es por ascos. Y dejo siempre una oreja libre porque en el estudio siempre tienes conversaciones. Y si Maldini me dice, es internacional, no sé qué, yo para no andar subiendo y bajando siempre.
Antonio, ¿tú por qué no te pones cascos ni nada?
Yo primero tomo agua. Tomo agua. Aquí está.
Sí, está la prueba del vaso.
No me pongo, anís del mono,
no me pongo cascos porque los que tenemos pelo no necesitamos cascos.
¿Oís por el pelo?
Oímos perfectamente.
Oímos vale, eso deberías explicarlo.
Evangelio, ¿tú por qué te pones los cascos?
Yo lo hago porque se me cae el pelo.
¿Y crees que poniendo los cascos por encima se te caen más?
Hombre,
está demostrado científicamente.
He tenido la prueba de que se me cae.
Y tú, Pedro Martín, ¿por qué nunca pones cascos ni hablas al micrófono?
Por la UEFA.
Bueno, al micrófono más o menos, y cascos casi nunca, sí.
¿Por qué?
¿Para qué? Quiero decir, si escucho para todo. No, me hace falta para escuchar.
Tiene los altavoces ahí.
Claro, estoy
¿tú?
Más o menos.
Juanma, ¿tú llevas
cascos? A veces me perjudica, porque a veces no pillo, pero
yo llevo los auriculares blancos del iPhone.
¿Por qué?
Por quedarme calvo también.
Ah, ¿también?
Sí, pero porque... o sea, esto es verdad, Evangelio, me acabas de...
No, claro que sí.
No, yo lo hago porque me aplasta el pelo y luego ya no hay quien lo levante.
El pelo, dice. Se cae, Luis.
Estoy recordando por qué me los puse así el primer día. Porque los primeros que me puse eran muy grandotes y se me caían. Se me caían. Entonces dije, pues ya está, así no se caen.
¿Y tú, Fouto? ¿Por qué los pones para atrás?
Para no despeinarme.
Ese problema no lo tengo.
¿Soy el único que tiene pelo?
Estáis peor que nunca, ¿eh?
Sí. No. ¿Tú, Guas, cómo te pones los cascos?
Mira, iba a decir una cosa muy fea.
Uno en cada.
¿Qué llevas?
Exacto.
¿Qué llevas puesto?
¿Tú, Luis?
Hasta hoy normales. Lo que pasa es que, después de lo que
pensar,
¿no? Tú claro. Date cuenta, desde que empezaste en la radio, las entradas que tienes.
No, es que no me pongo los cascos en las entradas, coño. Me los pongo detrás, en la diadema.
Vale. En la salida.
Pepe Prieto, tú eres normal, ¿no?
Yo soy una persona normal.
Y cuando oís esto, ¿qué piensas?
Pienso que somos una pandilla de cerebrados.
Piensas bien.
Perfecto. Está peor que nunca.
Y que el pelo está sobrevalorado.
También es verdad.
Eso te lo digo yo.
Eso es verdad, eso es verdad.
Donde hay pelo hay alegría.
No, no, el pelo está muy barato.
Hay cosas que si se te caen son mucho peor.
Hombre.
Eso es verdad.
Bueno, claro.
Efectivamente. Claro. Antonio Ruiz, ha llegado...
Billete de 200, dice.
Antonio Ruiz, mañana... Juega el Atlético. Mira, se ponen las gafas para empezar a hablar.
Es surrealista no, este tema.
Iba a leerte una queja que me hizo un amigo. A ver. ¿Cómo se nota que le das prime time al Atlético de Madrid? La información,
estamos en prime time ahora mismo.
Y que a información le ha precedido un tema absolutamente candente de la actualidad, que es el tema de los cascos. Perfecto. ¿Qué quieres que te diga, Atleti? ¿Ya nos toca?
Venga.
Bueno, mañana partidazo, el 2-4 de la ida. No invita a nadie que conozca al Cholo ni al vestuario del Cholo a confiarse. No solo no va a mantener el resultado, sino que va por el partido. Lo han repetido hoy Godín y el Cholo. En la lista de 18 se quedan fuera Gaby y Felipe por sanción. Se queda fuera Gameiro, que tiene un problemita abdominal. Lo hablamos otro día con Lama. Un problema que ya le lleva ocupado lejos del grupo 4 o 5 días. Y vamos a ver si se recupera definitivamente de ese problemilla. Savic y Torres, buena noticia, tienen el alta médica. Savic ha llegado con férula, pero se ha entrenado sin ella. O sea, que el tío tiene valor y no tiene miedo por el tema de la fractura que le redujeron el lunes. Y hoy ha probado el Cholo con un 11 que vamos a ver si le gusta a las hordas internacionales.
Adelante, Antonio.
Oblak en la portería, Bersálico, Jiménez, Godín, Lucas, a ver rotaciones. Saúl, Tomás, repite Tomás, el ídolo de Paquito. Coque, Carrasco, acompañan a Saúl y a Tomás. Y arriba, Griezmann y Correa.
Buen 11.
Yo creo que quieren mantener un poco la prudencia con Torres, que se ha entrenado fenomenalmente, pero a lo mejor...
Y lo de Gameiro, unas molestias abdominales dura una semana.
Que yo creo que es... No. Es en la parte baja, justo casi llegando al pubis, yo creo.
No, es dolor abdominal, pero es fuerte.
Es que puedes tener una rotura fibrilar en los abdominales.
Sí, claro.
Sí, es que se claro que se tienen. Y además implica mucho en los cambios de ritmo, en la velocidad. Cuando sales ahí te pega un leñazo.
¿Cómo se te rompe eso?
Tienes una rotura, igual que se tiene una rotura en el cuádriceps, tienes una rotura en el abdominal.
Pero el cuádriceps en un esfuerzo, pero
el abdominal en un salto. Claro, porque cuando cambias de ritmo, cuando haces un sprint... Y hay gente que por su manera de correr tira mucho de abdominales.
Poquito cuando te ponías tú lo del chaleco, que estuviste un tiempo...
Sí, es que yo no entiendo que eso se pueda romper.
No, se rompe, se rompe.
Tú te pusiste el chaleco también,
sí,
¿no?
Sí, y sigo con él de vez en cuando, sí.
¿Sí?
Sí.
El chaleco de esto que te suelta descargas eléctricas.
Electromusculación.
A mí me dijeron...
¿Te funciona bien? ¿Te funciona bien?
Sí, me funciona genial, perfecto. Pero a mí me dijeron que si ponías la electricidad muy alta, el nivel de...
Sí, te podía...
Te podía desgarrar,
Ya que estamos en confesiones. Era un cinturoncito...
¿El tuyo?
El nivel máximo era 130.
¿Tú te lo pones aquí en la radio?
A 130, sí.
¿Y tú estabas como si nada?
Nada.
Mientras tanto, 15 Coca-Cola. 15 Coca-Cola y el chaleco.
Viene el primer día y dice, esto pega mucho, ¿no? Tal. Y yo, bueno, si pones la tripadura, no tienes por qué. Y miro, se lo había puesto a 10.
¿A 10?
A 10. O sea, que es lo recomendado para bebés recién nacidos.
No, pero ese era
lactante. No lo soportaba.
Yo me refiero luego al profesional.
Este año se puso malo y dijo que le había dado el médico...
¿Puse malo de un especialista?
No, que te pusiste malo y dijiste que te había dado el médico, que estaba, te había dicho que estabas fatal, y te había dado una medicación increíble, una medicación para caballo.
Sí, sí, de género animal.
Ibuprofeno.
Era el antibiótico que toma un hijo de 6 años cuando tiene placas en la garganta.
Era más potente y menos dosis.
No, el mismo, era exactamente
más potente y menos dosis.
No, era exactamente el mismo.
El de 3 días, ¿no?
Te lo digo porque este amigo que me lo recomendó tiene un
era Dalsy, prácticamente.
No. Era fuerte. Bueno, con eso, Cholo, hemos oído antes un corte que no se fía, que le tiene miedo todo, que le preocupa
un
todo.
Un corte es un estrato de sonido.
Sí, pero ahora vamos a escuchar otro corte, otro estrato
de sonido. La gente puede pensar que es un helado.
¿Cómo estamos hoy?
Silencio valorativo. Y Cholo Simeone hablando del carácter que tiene, exige este partido.
Siempre la Copa, les digo de que es peligrosa, no lo digo a partir de lo que pasó en Barcelona, lo digo siempre, o lo dije siempre, y bueno, hay que estar atento. La mejor manera de estar atento es salir fuertes y, repito una vez más, llevar el partido donde mejor nos haga sentir a nosotros.
No sé... fía de nada, no se relaja por nada y bueno, yo creo que mañana el Atlético de Madrid ha apostado de hecho que va a ganar el partido frente al Leverkusen. Me cuenta Yolanda, nuestra compañera, que ha estado en una emisión difícil hoy acompañando al Bayern Leverkusen. Me cuenta que el Bayern tiene 4 lesionados.
Oye, te voy a decir una cosa, tómate en serio el programa, te lo digo en serio.
¿Cómo me voy a tomar en serio, tío?
Te estás riendo de nosotros.
¿Cómo me voy a tomar en serio? Bueno, me cuenta Yolanda, 4 lesionados.
Me cuenta Yolanda.
Sí, nuestra compañera Yolanda.
Está por ahí, chica, pero...
Sí, sí, Yolanda.
Trabaja en esta redacción. A lo mejor tú no la conoces.
Pero que venga a contarlo ella, ¿no?
Sigue, sigue, Antonio, sigue. Porque...
Bueno, cuatro lesionados. Toprap, Tam, Kisling.
Kisling, bueno, ya ni juega.
Habló Martini mucho.
Ya ni juega Kisling.
Y Bender.
Bender, sí, ya, Bender, y la ida no tampoco Bender estuvo.
Y además tienen al niño de 17 años, Kai Havertz, que no viene porque el profesor no le cambia el examen.
Oye, eso es increíble.
Y sancionado, alucinante.
Eso es alucinante.
Profesor alemán, claro.
Anoulu lleva sancionado ya varios partidos.
Sí, el que no juega también es Heinrich, el lateral derecho, que es el habitual, sancionado. Vale. Y va a jugar Hilda.
Se baja, sí.
El partido 9 menos cuarto. ¿Quién pita?
Pita un ruso.
Potenkin.
Un ruso, ¿no? Sí, un ruso. Acorazado.
Un ruso.
Karasev. Karasev.
Karasev lo serás tú, ¿vale?
Karasev.
Karajov.
Pita un ruso y si me das un segundo...
Hemos perdido el control.
No, no, no. Escucha, ¿se llena el campo o no?
¿La pasa? Sí.
Se llena, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, no lleno absoluto, pero buena entrada.
No lleno, pero casi tres cuartos.
No lleno, pero... Es un día laborable y es la Bayer Leverkusen.
Muy bien, Antonito, vaya lo cuentas en tiempo de juego.
Vamos a comerciales enseguida, te digo el árbitro.
No.
Sí, ya está, ya está.
Ya te lo he dicho yo.
Te lo ha dicho Fouto.
Avancemos. Ha dicho Karasel. No, no es Karasel.
¿Quién es entonces?
Karasev.
No, vale, venga, vete buscándolo. Mientras tanto, vamos a Sevilla. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿es verdad que el Betis presenta queja formal por lo de los arbitrajes de esta temporada? Y claro, que la gota que colmó el vaso fue lo del Bernabéu.
Sí, totalmente. Bueno, hay que decir que es una queja formal, pero no como la que presentó, por ejemplo, el PSG. No es que el Betis haya mandado... un archivo de vídeo con los errores arbitrales o explicados en un documento, pero sí que es una queja formal desde el punto y momento que el presidente Ángel Haro ha levantado el teléfono, ha hablado con la Federación Española de Fútbol, llamó también personalmente a Sánchez Arminio, el presidente de los árbitros, y bueno, la idea es que le han dejado caer que lo de Mateu Lao fue ya la gota que ha colmado el vaso y el Betis... digamos que cree o considera que hasta en 9 partidos ha sido perjudicado por los árbitros de forma flagrante. Algo que, bueno, muchos de los que estamos aquí creemos que es una exageración, pero desde luego que ha sido la llamada que ha hecho el Betis, que considera que ha perdido mucho peso en la federación y que este año lo están maltratando los árbitros verbalmente. Ángel Haro ha llamado a la federación y a Sánchez Arminio.
Vale. Fouto, esto no cambia nada las cosas, ¿no?
Tenemos
esto...
ya al árbitro, cuando tú quieras. ¿Quién? Karasev.
Oye, pero una pregunta, ¿qué es maltrato verbal?
A ver, vamos a ver, quejas de estas, el Valencia también hizo una y el Betis, o sea, cuando alguien se queja, a alguien le tienen que beneficiar, o sea, es pura matemática, o sea, es que si a alguien le perjudican, a alguien le tienen que beneficiar. O sea, es que eso es así.
¡Sapristi!
Claro, es que no...
Y no llaman para dar las gracias, quiero decir, ¿no?
Claro, o sea, al Betis cuando el gol le entró por un metro el día del Barça, pues no hizo ninguna queja. Pues la haría el Barça, entonces pues ahora la hace el Betis, que le perjudican. También hay que ver los errores de esos 9 partidos. Evidentemente, el gol en fuera de juego el día del Sevilla es una jugada muy difícil de línea, no tiene nada que ver con el error de Mateu. Es que hay errores que son más graves y otros menos graves.
La verdad que la jugada de esto, es muy confusa.
Pero esto, ¿qué pensáis? Y lo de peso en la federación, ¿pero qué pasa? ¿Que alguien piensa que por tener peso en la federación le van a decir a un árbitro, oye, beneficia a este? ¿Pero en qué mundo vivimos?
Pero esto no vale para absolutamente nada.
No, esto vale para tirar a la basura, directamente.
¿Cómo? ¿Qué desagradable?
Claro, lo ha dicho el vicepresidente del Betis, que considera que el Betis no tiene peso en la federación y que es algo que tiene que corregir.
Andrés, ¿sabes para lo único que vale esto? Para la gente del Betis. Porque la gente del Betis...
Para que la gente diga, tenemos una directiva que protesta.
¡Ahí estamos! Con dos leyes. Totalmente ahí. Con dos iba a decir otra cosa, pero
es,
no se puede
es
decir.
Consumo interno.
¡Ahí estamos, hombre! Excusa, mira a nuestro presidente que nos defiende. ¡Ahí estamos! Nada, de nada, de nada. ¡Chao, chao!
Entendiendo los errores de los árbitros, tú entiendes a un presidente. O sea, ya, no, aunque no lo hagas solo de cara a la
galería. No, pero sí, lo entiendo, Paco, parece muy bien, pero digo que no vale para nada.
Como todo el mundo, te acuerdas solo de cuando te perjudican y se te acumula, contra el Sevilla y contra el Madrid, joder, es que te tienes que quejar.
Sí,
pero no valga para nada.
Sí, sí, no, pero que digo que cuando le beneficia no lo dicen, porque el error del el gol, que lo recordaréis todos, el día del Barça, que entra por un metro, sí, sí. Eso es un error también grave, de un balón que entra, porque lo del otro día de Mateu... Es una jugada que el Madrid se queda con 10, vete tú a saber, pero estamos hablando de un gol que entra, que era el empate. Sí. O sea, ¿qué hacemos? ¿Te quitamos los puntos del Madrid pero te damos los del Barça?
Vale.
¿Lo sumamos y lo restamos o cómo? Explico, ¿no?
Andrés Ocaña, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo. Para todos, hasta luego.
La primera vez que Karasev le pita al Atlético Madrid.
Karasev, primer arbitraje al Atlético de Madrid. Y el ruso pita mañana en el Calderón. El fin de semana tenemos un Athletic de Bilbao-Real Madrid. Uh-huh. Ayer hablaba Diego Costa, en este programa, lo hemos escuchado al principio, sobre Courtois. Uh-huh. Y por lo que decía, A Courtois le gusta mucho a Madrid, tiene allí su familia, el Madrid es un equipo muy grande y claro, cuando un equipo muy grande llama a los jugadores, las cosas pueden cambiar, etcétera, etcétera. Sonó a que Courtois está como loco por jugar en el Madrid. ¿Tú, Paco, crees que Courtois va a recibir ofertas del Real Madrid?
Yo creo que o Courtois o De Gea acaban en el Madrid.
¿Este verano?
Sí, claro. Me da la impresión de que les gusta más Courtois, en general. Hablo del club entero, o sea, de la directiva y de Florentino y de la directiva y del cuerpo técnico y del entrenador. Pero hay una deuda moral ahí con De Gea. Entonces, claro, ya depende de cómo se mueva Méndez. Si Méndez consigue un precio normal por De Gea, convenciendo a Mourinho, oye, el chico es feliz en Madrid, déjale que vuelva a España, no sé qué. ¿Qué te digo? 60 más Keylor, si consigue algo razonable, el Madrid, yo creo, por la deuda moral que tiene con De Gea, tiraría por De Gea. Pero por gusto, yo creo que le gusta más Courtois.
César Sánchez, portero, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
Quería preguntarte, ¿para ti se está siendo injusto con las actuaciones de Keylor Navas esta temporada? ¿O tú, que has estado en esa portería, entiendes que se esté discutiendo lo que está pasando con Keylor?
Bueno, al final, la justicia o no, uno tiene que tener claro que el lugar que ocupa ahora mismo Keylor es un lugar muy expuesto a todo, y entre ellas las críticas. Cuando las cosas no van bien, el año pasado fue objeto de muchos halagos, de muchos parabienes, lo hizo genial, y este año, bueno, pues ante algunos errores o ante la sensación de que el equipo pues encaja algún gol más de lo que debería, pues siempre se mira hacia la portería. Es una presión que uno aprende a vivir cuando está ahí y tiene que asumirla. Es parte de lo que significa el Real Madrid.
Tú, igual es un marrón la pregunta, ¿pondrías a Casilla en la portería?
¿Ah?
A Casilla, Kiko Casilla.
No creo que ese cambio. Sí que es verdad que exploraría las vías que entiendo y de una forma normal y habitual en un lugar como el Real Madrid tiene que explorar, y es buscar lo mejor para que plante competencia a lo que ya se tiene. Se ha visto en otras posiciones, lateral derecho en su día con Danilo, cuando ya tenías un gran lateral, pero de esa competencia sana y de buscar siempre la mejora cada año, y eso el Real Madrid sabe que lo tiene que hacer más allá del nivel que tengan sus jugadores, significa que al año siguiente vas a poder estar luchando por lo que cada año tienes que luchar, que son todos los títulos, la Copa Europa, la Liga y todo, ¿no?
Gracias, César. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
La valoración de uno que ha defendido esa portería. ¿Tú, Maldini, crees que tiene que cambiar el portero, Zidane?
Yo creo que la parada del otro día, en el último instante, al remate del de
lo Sarabia, arregla todo,
creo,
¿no?
Lo arregla un poquito. Yo creo que salió al final con buen pie después de esa parada. Si no, probablemente sí. Él está nervioso, eso es evidente. En el estadio se vio claramente, mucha gente le pitaba. El gol que se hace en propia meta es producto de un error muy grave, pero yo creo que sí lo va a mantener.
Hoy no está listo de papeles, Keylor. Va a haber recambio en la portería.
O sea, ¿tú crees que va a jugar Casilla en su momento?
Yo creo que va a jugar, pero que no va a ser.
A final del año.
Eso seguro.
Sí,
eso es otra cosa. Seguís todos, ¿verdad? Está Guas, está Paco,
sí.
Maldini, Evangelio, Prieto, Luis García. Es que viene un tema que quería tratar con vosotros. El pasado domingo, en Almería, se celebró una carrera popular, de estas que hay en todas las ciudades ya los fines de semana, running, que era la Carrera Solidaria de la Mujer. 1.500 participantes que recorrieron el centro de la ciudad. Resulta que se ha montado un pollo tremendo, porque en la bolsa del corredor, que es la bolsita que te dan cuando llegas a la línea de meta con una serie de regalos o de una bebida, una fruta y algún obsequio de algún patrocinador, dentro de la bolsa para el corredor de esa carrera de la mujer de Almería, había un quitagrasas de cocina. ¿Sabes lo que te digo? De un bote, un cache 7, vamos, un quitagrasas de cocina, y al parecer una bolsa de la compra. Y esto ha indignado a mucha gente que considera que estos regalos...
¿Cómo es una bolsa de la compra?
Una bolsa, no sé.
De estas de tela, supongo.
De tela, supongo, llevar, como para llevar algo. Que eso vale para todo. Sí, claro, yo es que...
Es como cuando te dicen, ¿quieres una bolsa? Y dices, no, traigo la mía. Y llevas una de estas de tela.
El caso es que esto ha provocado estos regalos, una indignación tremenda en algunos...
Hombre, si están hechos a mala fe,
en algunos,
es normal, ¿no?
¿Quién organizaba la carrera?
Mira, la carrera la organizaba la Concejalía de la Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería.
Pues se han coronado.
Cuya concejal, espérate, es que yo quiero escuchar su punto de vista. Pilar Ortega es la concejala de este área, en el Ayuntamiento de Almería. Hola, Pilar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Sí, sí, muchas gracias.
Claro, dice la gente que regalar un bote de KH7, que es una cosa para limpiar la cocina, en una carrera de mujeres, que no es lo más apropiado.
Bueno, yo tengo que aclarar que la carrera es de la mujer, porque bueno, nosotros trabajamos, como todos los ayuntamientos deben hacer, los 365 días por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero es cierto que alrededor del día 8 de marzo pues hacemos actos más puntuales. Entre ellos estaba esta carrera, una carrera donde participan niños y niñas, donde participan mujeres y hombres, y donde se da pues, el kit del corredor, que es esa bolsa de rafia, donde dentro iba el kit del quitamancha del KH7, como iba una bandeja de tomate, una braga para el cuello, una camiseta, una pulsera. Bueno, yo desde luego soy mujer y no relaciono para nada un producto de limpieza con la mujer. Creo que si alguien lo relaciona, pues tiene interiorizado quizá un micromachismo, ¿no? Porque no es lógico que te asocie un producto, un quitamancha en este caso, con que la mujer tenga que ponerse a quitar las manchas.
¿En la carrera se quejó alguien del regalo? ¿Alguien le
en
fue...?
En absoluto.
Nadie.
Todos los participantes, hombres y mujeres, hasta incluso los niños y las niñas lo recogieron, nadie se quejó, nadie la devolvió, absolutamente nada.
¿Pero por qué un quitamanchas?
Que lo explique.
Sinceramente, también iba una bandeja de tomate.
¿Pero el KH7 qué pasa? ¿Que era patrocinador de la prueba?
Era patrocinador.
Y entonces, claro,
que casi...
Joder, hay que empezar por ahí.
Claro.
O sea, KH7, cambia todo.
KH7 había puesto dinero para celebrar la carrera y dijo, oye, yo pongo dinero, pero ustedes den un producto de mi gama para que se lo lleven a casa y lo prueben y repitan, que es el objetivo de los patrocinadores, ¿no?
Claro. Y a mí me gustaría decir que si la bandeja de tomates que iba de una cooperativa de Almería, de Casi, porque Almería es puntera en todos estos productos, ¿qué significaba? ¿Que es que la mujer se meta en la cocina a hacer una ensalada? Pues no. Entonces, es cierto que extraña muchísimo que el KH7, que además patrocina muchísimos deportes, que está por el deporte, que está además en una carrera, chapó, ¿no?, por todos los patrocinadores que están por la igualdad. Y bueno, pues efectivamente, pues lo regala. Y allí nadie se quejó, nada. ¿Qué es lo que pasa? Que
¿dónde empiezan las quejas? Perdone, Pilar, ¿dónde empiezan las quejas?
Claro, las quejas empiezan en las redes sociales, ya manipuladas de una manera partidista, e incluso con una de las administraciones de la Junta de Andalucía, y empiezan a moverse todas las redes sociales. También tengo que decir que había muchísima gente que decía que para nada, que no, ellos no asociaban un producto a la mujer, ni muchísimo menos, que también eran borrados, ¿eh? Tenemos capturas de pantalla, que esos mensajes de la gente, del Facebook, de los Twitter y tal, eran borrados, y se quedaban pues lo que era, lo que no era...
Sí, sí, ofensivo, bueno, digamos.
Bueno, exactamente.
Es que a mí esta tarde el titular que me han dado es: en la carrera de la mujer le daban un quitagrasa. Claro, joder, parece que les están mandando a la cocina. Pero claro, si es que resulta que se la dan a hombres y a mujeres, que es un patrocinador y claro, ese patrocinador lo que vende es quitagrasa, no es que venda colonias o cualquier otra cosa.
No, la verdad que es sorprendente, ridículo, y bueno, yo sinceramente pienso que hay, pues como le decía, muchísimos deportistas que están patrocinados por KH7, y que me da pena que no se oigan a estos deportistas que ganan a nivel mundial, que están en distintos niveles, y que se hable pues del KH7, porque patrocina por la igualdad entre hombres y mujeres y da su producto, porque claro, yo también pienso, bueno, si viene un patrocinador de cosmética, un patrocinador de cocina, el Silestone de Consentino, no lo cogemos porque
amigos.
Estamos identificando.
Son amigos de Evia, sí.
De la mujer, pues no, evidentemente no. Eso es lo que ha pasado, es ridículo, yo lo comprendo, que es ridículo, que es absurdo, y que, bueno, pues que las administraciones debemos de buscar también patrocinadores, porque...
Es que estoy leyendo titulares de prensa, que pones en Google, Carrera de la Mujer Almería 2017, indignación por estos regalos, el Huffington Post, el Levante, indignación en Almería por unos regalos machistas en la carrera solidaria, ya, bueno. El periódico dice regalos machistas, en El Mundo, reparten quitagrasas y bolsas de la compra en la Carrera de la Mujer de Almería.
Yo insisto, lo de la bolsa de la compra, que no sé...
Era donde iba el kit, donde iban las cosas.
Que es una bolsa de tela,
es eso te lo dan en cada carrera, ¿no? Tú que has hecho carreras populares.
Sí, es donde viene la bolsa.
Unas son bolsas de la compra, otras son bolsas de estas que tienen unas cuerdas que como que se cierran, de estas que son más, ¿sabes lo que te digo? Depende.
Yo claro.
Supongo que cada uno la llamará de una forma, pero no será una bolsa de la compra, será una bolsa...
Es una bolsa de rafia, pues como la que dan, si es verdad, pero... la que utiliza la gente para ir a comprar, o para ir a la playa, o para lo que sea. Y ahí es donde iban todos los productos, pues, que se les regalaba el kit del corredor, pues...
Mire, para que se haga una idea, yo estoy hablando con usted y no sé de qué partido es usted. O sea, que nosotros no tenemos ningún interés político. Es decir, o sea, que me da igual que sea del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida. ¿De qué partido es usted?
Mire, yo soy del Partido Popular.
Del Partido Popular.
Si tengo que decirle que en Sevilla, donde no gobernamos nosotros, evidentemente, que gobierna el Partido Socialista con el apoyo que en su momento le dio Izquierda Unida, tengo que decirles que se han hecho las carreras nocturnas donde participan también mujeres.
Y ahí se daba el cache 7 también.
Y se regala el cache 7 y no ha pasado nada.
Claro.
Pero así en muchísimas ciudades que ya hemos mirado, claro, porque todo esto te hace investigar, y no ha pasado absolutamente nada. Yo les tengo que decir que nosotros estamos en otra cosa, ¿eh? Nosotros estamos, porque hay muchísimos problemas que tiene la gente, y lo que nosotros estamos es en esos problemas, en intentar seguir luchando por Almería, este equipo de gobierno con nuestro alcalde a la cabeza, y en buscar más calidad de vida para los ciudadanos de aquí.
Desde Twitter y desde Facebook y desde la redacción de un periódico digital en Madrid se arregla el mundo. Tú estás sentado ahí... Y te pone, ah, pues mira, regalo machista, pumba, regalo machista, no sé qué, no sé cuánto. Y es facilísimo soltarla.
Permíteme, pero eso es mentir.
Sí,
es mentir. Claro, no, dígame, ¿sabes? Hay una frase...
Hay un patrocinador que regala su producto.
Hay una frase muy castiza que es ser más papista que el papa. Es que algunos se pasan, o sea, es que algunos ven lo que no hay. No,
todos tenemos tendencia al juicio rápido. Y si te dan el titular, pero en el Día de la Mujer han regalado a las tías que corrían en Almería un quitagrasa. ¿Qué piensas?
Que es un regalo machista.
Pero claro, es que es el titular el que viene envenenado.
Correcto. Es que el momento acertó, en que es un patrocinador se explica todo.
Sí.
El acertado es el del producto, porque estamos haciendo publicidad del producto.
Pues mira, caché. Sí,
y yo tengo una pregunta. Este producto patrocina también otro tipo de carreras, ¿verdad?
Sí, lo acaba de decir.
Sí, bueno, sí. Claro, y en el Dakar y...
Y Alaya Sanz patrocina.
Y es que ya está.
A un equipo balomano nos dicen también al Gran Noyers.
Exactamente. Sí. Oiga, viva el caché 7.
Pues si está escuchándonos el director comercial de caché 7, lo que tiene que hacer es patrocinarse en tiempo de juego y en el partidazo de Copa.
Mire, me gustaría decir, porque claro, la oposición no llega a preguntarnos y a decirnos, no a preguntarnos, sino a decirnos que lo tenía que pagar absolutamente el Ayuntamiento de la Carrera, ¿no? Y no buscar patrocinadores. Y yo les digo, vale 30.000 euros una carrera de esta o más. Nosotros ponemos 2.000 euros el Ayuntamiento de Almería.
¿Y el resto patrocinadores?
Claro, y entre lo que paga la gente, que además es solidaria, que va un euro para en este caso para mujeres en zona de conflicto. Y claro, digo yo, pero bueno, yo hago nosotros aquí lo que hacemos es como en nuestras casas, pues intentamos que si hay gente que quiere colaborar, que está por la igualdad...
Y no les gusta.
Pues, dice y que este dinero para otra cosa, ¿no? Pues hasta ese punto hemos llegado.
Vale.
Sí que es verdad que es un nivel de política que muchas veces, y me van a permitir que se lo diga, que cómo queremos que los políticos nos respeten, la gente de la calle, cuando estamos en estas ridiculeces, en hacer política absolutamente de todo. Y claro, pues no necesitamos enemigos, ya nos tenemos entre nosotros mismos pues para ir devaluando la clase política y entrar en estas cosas que al final pues se quedan en anécdotas, pues como les decía, bastante ridícula.
Pilar Ortega, concejala del Ayuntamiento de Almería, gracias por estar con nosotros,
Muchísimas gracias a ustedes.
Ha sido un placer. Y ha quedado aclarado. Me gusta que las cosas queden aclaradas así, de esta forma. ¿A que sí, Guas?
Es de coña todo esto.
Sí. Por cierto, que el caché 7 funciona que flipas.
¡Viva el caché 7!
Yo la verdad es que no lo utilizo nunca.
Yo
sí, mi casa ahí. Me
mantiene como tengo de todo en casa, porque vivo en un zoológico, gato, perro, de todo. Bueno, las tortugas ya murieron y tal. Cada vez que pasaba algo, se va todo.
Pensaba que ibas a meter a Dani y a Pablo ahí,
La grasa del pelo de los niños también la utilizan. Sí.
No, pero por ejemplo, en Twitter lo echas, pum, se te van todos los trolls fuera. Gracias a todos, os invito a que sigáis escuchando la radio porque ahora llega Maldini, pero antes os invito a que sigáis escuchando a Fouto.
Se han desmadrado.
Iba a llamarte Pepe Fouto, tío.
Se han desmadrado, bueno, a ti te lo perdono. Se han desmadrado.
Pepe Fouto es un histórico.
Que sí, Pepe Domingo, no te preocupes. Bueno, se han desmadrado los comentarios en el Facebook Live, dice un oyente que Paco González haga un globo con el chicle. No veo a De La Morena. No veo a De La Morena, dice otro. ¿Quién es el señor que está sentado atrás al fondo? Es un oyente, hombre.
Vive Juan... aquí, vive aquí. No le molestéis.
Juanma, antes estaba dormido, me pregunta.
Juanma, ahora se aprecia el cabezón del taruguito estando a tu lado.
¿A que sí,
otro?
Mira, ven, no, júntalo. Mira. Que no...
eso ya te lo digo. Muchas gracias, Geno.
Dice otro que no se ponga Antonio Torruy los cascos, es normal, necesitaría unos del tamaño del viaducto.
Así es.
Y este es el nivel del programa de Castaño, hablando de cascos, y para cuando otro presentador pregunta por aquí otro oyente.
¿Sí?
Y por último...
Dile que muy pronto.
que no te queda poco.
El viernes.
Y dice otro oyente que cómo podemos estar hablando de la Champions tanto tiempo y no hablar del Maldini... Cultural Leonesa Racing del domingo.
Bueno, y Cartagena Murcia. Sí. Cartagena Murcia, sí, sí, terrible.
1.500 racinguistas en segunda B visitando León.
El otro día que lo decía Liaño, me parece que dijo que se iba a ir al
sí,
partido.
Sí, sí. 3.500.
Lo dicho, os invito a que sigáis escuchando la radio porque llega Maldini. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.